time. It's always vanishing. The commute, the errands, the work functions, the meetings, selling your car. Unless you sell your car with Carvana. Get a real offer in minutes. Get it picked up from your door. Get paid on the spot. So fast, you'll wonder what the catch is. There isn't one. We just respect you and your time. Oh, you're still here? Move along now. Enjoy your day. Sell your car today.
Carvana.
Pickup fees may apply.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detente un momento. Es tiempo de viajar a través de la música, las crónicas, reseñas, entrevistas y reportajes en el mundo del turismo. Bienvenidos a Amo México, con Alonso Vera Pata de Perro, en Fórmula 104.1, abriendo la conversación.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 22 de junio del 2025. Gracias de corazón por acompañarnos a viajar a través de la radio, la música y la imaginación. Les recuerdo el WhatsApp de esta producción, 55 25 61 91 33, 55 25 61 91 33. A mí me encuentras en Instagram como El Pata de Perro. Tenemos por supuesto un programa muy muy especial preparado para ti. En nuestra sección Amo México vamos a platicar acerca del glamping. Y por supuesto tendremos a los representantes de este Expo Glamping 2025 que se va a realizar del 25 al 27 de junio en el Parque Ecológico Las Estacas allá en Morelos. También en nuestra sección Origen vamos a platicar con Citlali Gómez. Es bióloga, es conservacionista con más de 20 años de experiencia en acuicultura rural comercial. En nuestra sección Manos Mágicas, nuestra querida Clara Monroy nos lleva a platicar con Ángel Galicia acerca de los muebles en Tenancingo, en el Estado de México. Mientras que en check-in recibimos al abogado y conservacionista Napoleón Gilliatt. Y en viajantes estará con nosotros Andrés Velázquez conversando con el doctor Claudio Flores Tomás acerca de temas de ciberseguridad. Esto y mucho más en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos. Un verdadero privilegio que estés viajando con nosotros. Y bueno, apróchense los cinturones, preparen sus maletas. Comienza Amo México en Grupo Fórmula y te dejo con una primera canción. Esto es I Need You de John Batiste, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos en esta travesía que rinde un muy merecido homenaje al territorio que hoy amamos México. Vámonos a nuestra sección Amo México, en donde el día de hoy vamos a platicar acerca del glamping.
Vuélvete a enamorar del país más hermoso del mundo. Esto es Amo México.
Y bueno, la palabra glamping surge de la combinación de glamour y camping, es decir, una forma de acampar con las comodidades y el estilo del turismo de lujo, pero sin renunciar al contacto con la naturaleza. Esta es una práctica histórica, desde las caravanas reales al turismo moderno de experiencias. En los orígenes antiguos, antes del término glamping, pues la idea de dormir al aire libre con lujo tiene raíces muy profundas. Nos remontan, por supuesto, al Imperio Otomano en los siglos XVI y XVII, cuando los sultanes montaban elaborados campamentos con tapices, alfombras y personal de servicio durante sus viajes o campañas militares. También, por supuesto, las caravanas de nobles cuando visitaban África y Asia. Esta aristocracia europea viajaba en safaris de lujo. En los orígenes del turismo moderno, con tiendas montadas, con camas, cocineros, vajillas, muebles, especialmente en esta época colonial británica entre los siglos XIX y XX, también exploradores como con estilo. Ya en esta época contemporánea, en este renacimiento del turismo moderno, por ahí de la década del 2000, el término glamping comenzó a popularizarse tanto en Reino Unido como en los Estados Unidos, y fue creciendo esta demanda por experiencias ecológicas, confortables, impulsando su auge, especialmente entre viajeros que buscan estar en contacto con la naturaleza sin sacrificar algunas de las comodidades como camas de verdad, baños privados, conexión, por supuesto, a internet, incluso calefacción. Y ya varias plataformas han ayudado a visibilizar este fenómeno a escala global, generando algunas tendencias muy interesantes vinculadas al turismo sustentable, salud y bienestar, el lujo regenerativo y todo el concepto de los nómadas digitales pospandémicos. Hoy, pues, se incluyen tanto a los domos geodésicos como las casas en los árboles, las tiendas tipo safari, las yurtas, las cabañas elevadas, los tipis, burbujas transparentes e incluso caravanas más como vintage, vamos a decir, con nostalgia de lo arcaico, asociado, por supuesto, a destinos alejados de grandes ciudades, en donde las experiencias, pues, son muy personalizadas, se busca esta reconexión con uno mismo, con los paisajes. Y en México, en la actualidad, pues ha evolucionado mucho a partir también del año 2010. Comenzaron a aparecer los primeros glampings en el Valle de Guadalupe, allá en Baja California, en Tulum, en Quintana Roo, enfocado, pues, en esta apreciación del diseño, de la experiencia boutique, de la experiencia personalizada en contacto con la naturaleza, y se fue adaptando lentamente pero con fuerza en esta última década, acelerado por supuesto por la pandemia y la búsqueda de experiencias privadas y seguras. Y hay ya, por supuesto, una industria mayor y creciente en pueblos mágicos, en zonas boscosas, en playas, por supuesto, en montañas, que han generado mucho, mucho interés y un crecimiento importante en esta industria, integrando incluso elementos de identidad regional, arquitectura vernácula con el uso del barro, de las palmas, los textiles, el mobiliario artesanal y, por supuesto, algunas experiencias integradas al hospedaje, como pueden ser, pues, baños, rituales, ceremonias ancestrales, temazcales, observaciones de estrellas, baños de bosque, talleres, terapias. Y esta oferta, pues bueno, va desde lo romántico, lo familiar, hasta lo místico y, por supuesto, con creciente popularidad entre la generación millennials y la generación Z. Y bueno, para platicarnos un poco más de esto, vamos a conversar con Daniel Altafi, el secretario de Turismo del Estado de Morelos.
Muchas gracias, Alonso. Pues nosotros muy contentos. En materia de turismo siempre estas expresiones fortalecen muchísimo, y más el segmento, pues, de turismo sostenible. Y en ese sentido, pues, todo lo que nos lleve a más creatividad, a más inversión privada para el Estado, pero también en un objetivo final que es el alojamiento, el aumento significativo de la pernocta en el Estado, nos permite justo, pues, empezar a posicionar a Morelos como un gran destino muy atractivo en el centro del país. Por eso es para mí relevante comentarles que la siguiente semana, del 25 al 27 de junio, estaríamos teniendo la Expo Glamping en un lugar maravilloso que es el Parque Ecológico Las Estacas, en el estado de Morelos. El municipio es Tlaltizapán, pero quiero además puntualizar que en el caso de Tlaltizapán es pueblo mágico, uno de los 4 pueblos mágicos que tenemos en el estado. Y bueno, este evento, pues, va a contar con una participación de especialistas en turismo de naturaleza y sostenibilidad, y que además, pues, vemos con muy buenos ojos el glamping, porque hoy vive un auge sin precedentes. Hay datos muy relevantes que arroja ONU Turismo y Booking, donde el 87% de los viajeros globales y un 72% de los latinoamericanos priorizan experiencias sostenibles. Pues se estima que el mercado global del glamping alcanzará un poquito más de 2.8 mil millones de dólares para 2025. Y bueno, eso le da muchas condiciones para que más proyectos hoteleros vayan también en este sentido y diversifiquen, pues, no nada más la experiencia habitual de alojamiento, sino también den este gran paso a tener esta opción de glamping en sus propiedades. Este concepto de alojamiento que te permite estar en un tent, nosotros le llamamos así, una casa de campaña, pero que cuenta con todas las comodidades. O sea, lo que permite es que puedas sentir el lujo, y esa es la variación que tiene de dejar de ser un camping normal para pasar esta variable de glamour, en donde puedes tener todas las facilidades, todas las comodidades que una habitación de hotel, incluso podría atreverme de 5 estrellas, cuenta. Y en ese sentido, pues, tu experiencia se vuelve muy enriquecedora, muy cómoda, pero creo que tiene un valor o un ingrediente que lo hace diferente. Es que esta ubicación que tienen los glampings, por lo regular, están a un nivel de tierra que les permite tener un gran contacto con la naturaleza. Entonces, el aderezo principal de ello, pues, es el entorno en el que se desenvuelven estas propiedades de alojamiento y que pues enriquecen mucho la experiencia para el consumidor, el cliente, el turista, el visitante que llega a estos lugares. En el caso del glamping, es una variable que está incursionando en el mercado de unos años para acá. Te podría decir que su principal auge se dio en la pandemia, y de la pandemia para acá, en el caso del estado de Morelos, ha habido algunas apuestas importantes, sobre todo en lugares como Tepoztlán, específicamente en Amatlán. Ahí se tuvo una propiedad que generó este glamping, esta experiencia ya denominada Tendo Glamping. Y luego parques de clase mundial como lo son Las Estacas, que es un parque ecológico, pues incorporó también de unos años para acá esta tecnología de tener los famosos tents que hacen alusión al glamping. Y bueno, ha habido otros proyectos también en Tepoztlán que pues lo que buscan es justo también adentrarse en la naturaleza con este concepto. Pero me parece que ahí está la gran oportunidad. Yo creo que el costo-beneficio es muy, muy redituable para quien le apuesta a tener en sus propiedades una variable de glamping. También sabemos que en el caso de Jardines de México, que es el jardín floral más grande del mundo, también tiene en su portafolio de negocio proyectado en unos años poder tener también esta famosa zona de glamping. Y quienes hoy están desarrollando el tema de Expo Glamping ven con buenos ojos el estado. Me parece que pudiera darse, ellos mismos lo han expresado. Por ejemplo, imagínate que hubiera glamping en el centro de conservación animal que tenemos en el estado, que se llama Safari. Y eso pues sería un hit en la experiencia.
Y bueno, vamos a seguir platicando en nuestra sección Amo México acerca precisamente del glamping como una alternativa para el verano. Así que prepárense para más, pero antes escuchemos esta canción titulada Salala con Angelique Kidjo y Peter Gabriel aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter @AmoMéxicoTravel o escríbenos contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Seguimos transmitiendo hoy domingo 22 de junio del 2025. Gracias de corazón a quienes se comunican al 55 25 61 91 33, WhatsApp de esta producción, y me encuentras en Instagram como El Pata de Perro. En nuestra sección Amo México hemos estado platicando acerca del glamping, sus orígenes históricos y por supuesto las tendencias contemporáneas, y estamos platicando también con los representantes del Expo Glamping 2025, que se va a realizar del 25 al 27 de junio en el Parque Ecológico Las Estacas Morelos, con la participación pues de especialistas en turismo de naturaleza y sostenibilidad. El glamping, como platicábamos, vive un auge sin precedentes. Ya la ONU dice que el 87% de los viajeros globales y 72% de los viajeros latinoamericanos priorizan este tipo de experiencias sostenibles. Se estima que este mercado global del glamping alcance 2.8 mil millones de dólares al término de este año, y en América Latina el ecoturismo pues crece con una tasa del 20% anual. En México este tipo de hospedaje pues representa una oportunidad para diversificar la oferta, para activar economías locales y por supuesto para generar alternativas de hospedaje en destinos que no tienen o cuentan aún con infraestructura para la pernocta. Morelos es un referente del turismo sustentable en México y por supuesto es el motivo por el cual Expo Glamping se celebra y reúne aquí a los principales actores de la industria del glamping, que es precisamente el modelo de alojamiento que fusiona lujo, naturaleza y sostenibilidad. Van a estar por supuesto empresarios, operadores turísticos, inversionistas, proveedores estratégicos, y es una oportunidad por supuesto para vincularse con esta industria pues de una manera muy vivencial. Así que vamos a escuchar esta segunda parte de la conversación con Daniel Altafi, el secretario de Turismo del Estado de Morelos.
Imagínate que hubiera glamping en el centro de conservación animal que tenemos en el estado, que se llama Safari, y eso pues sería un hit en la experiencia. Este está en los límites entre Morelos y Guerrero, pero afortunadamente está en la tierra de Morelos, en el municipio de Amacuzac. Es un zoológico, Safari, hoy ya centro de conservación animal, donde pues obviamente el tratamiento que le dan es distinto. Los animales están al aire libre, pues obviamente tienen las mejores condiciones y la experiencia para los usuarios pues es en coche, pero imagínate que pudieran destinar una zona para que ahí tuvieran el glamping que les permitiera este avistamiento natural a disfrutar como si estuvieras en África. Pues tengo entendido que el esfuerzo va encaminado a que el sector empresarial, no nada más del estado de Morelos, sino también de la zona centro del país, pueda escuchar de viva voz a través de un ciclo de conferencias las tendencias más actuales en esta oportunidad de alojamiento y también pues que se pueda conocer más de los distintos materiales, marcas que van liderando, pues obviamente también este esfuerzo de consolidar pues los tents. Y bueno, pues decirte que no es cosa menor en el caso de que Latinoamérica, pues el ecoturismo crece a una tasa de un 20% anual y que en México este tipo de hospedaje pues va a representar una oportunidad para diversificar la oferta y dinamizar las economías locales. Así que creemos que desde el gobierno del estado de Morelos, representado por la gobernadora Margarita González Saravia, pues buscamos siempre que se posicione el estado como un referente de turismo sustentable en México y que esta Expo Glamping pues reúna a los principales actores de la industria y pues tracen ahí un modelo de alojamiento que fusiona el lujo, la naturaleza y la sostenibilidad. Y pues obviamente la participación será de empresarios, operadores turísticos, tour operadores, agencias, inversionistas, proveedores estratégicos, todo con el fin de que se intercambien experiencias y que el modelo de negocio y sus soluciones operativas pues le den viabilidad a quien decida emprender este tipo de proyectos. Pero también se sumará la academia, las carreras de turismo del estado estarán seguramente ya sumadas participando, las direcciones de turismo de los municipios 36 que hoy tenemos aquí en el estado pues también serán convocados o ya están convocados a esta Expo Glamping. Entonces se espera un buen número pues de personas que disfruten estos días pues esta Expo. Pues Las Estacas tiene el privilegio, digamos, que estás desde el sur de la Ciudad de México a no más de una hora 20, una hora 30 de la capital, y la oportunidad más directa sería la México-Cuernavaca, utilizar la desviación que marca Huastepec-Cuautla y ahí conectar antes de llegar a Cuautla por Yautepec, que es uno de los municipios también icónicos del estado, para entroncar con la carretera Ticumán y de manera muy directa, en no más de 15 minutos, estar llegando a pie de carretera al destino Parque Ecológico Las Estacas. Una de las principales oportunidades para hospedarse puede ser el mismo lugar, Las Estacas. Al lado también cuentan con un balneario ahí que se llama Santa Isabel, que también tiene alojamiento. Alrededor de está Yautepec, que tiene también condiciones hoteleras. Y bueno, Tepoztlán y Cuernavaca son de los principales lugares donde podrías alojarte y seguir toda la convocatoria pues a través de las redes sociales de Expo Glamping para que puedan obviamente pues saber más de la información al respecto. Felicitar que estas acciones se den desde la iniciativa privada. Nosotros somos autoridad turística y siempre vamos a apoyar el turismo que creemos que es para todas y todos. Y bueno, pues celebramos que suceda eso en próximos días para el estado de Morelos y que vayamos también siendo referente en el centro del país de un buen concepto de glamping para el turismo. Muchas gracias. Mi nombre es Daniel Altapi, secretario de Turismo del estado de Morelos, y yo amo a México.
Pues gracias, ahí lo tienen. Vamos a hacer una breve pausa, escuchar una canción más y volvemos enseguida. Seguimos transmitiendo hoy domingo 22 de junio del 2025. Esto es Wild World de Cat Stevens aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto que escuchaste fue Broken Horses de Brandi Carlile. Seguimos transmitiendo hoy domingo 22 de junio del 2025. Esta emisión número 203 de Amo México en Grupo Fórmula. Vámonos a nuestra sección El Origen, en donde Margot Castañeda conversó con Citlali Gómez. Ella es bióloga conservacionista con más de 20 años de experiencia en acuicultura rural comercial. Fundó Neminatura con su familia en 1992 y desde entonces se dedica a la cría de truchas arcoíris y el desarrollo de proyectos de pequeña escala para la agricultura y la acuicultura sostenibles en el centro de México.
El Origen, con Margot Castañeda.
Bueno, pues tuve el enormísimo placer de platicar con Citlali sobre este proyecto tan importante que además me voló la cabeza. Debo confesarles que yo llegué pues preguntándole y tratando de platicar un poco sobre la granja de truchas que tienen desde hace muchísimos años, desde hace varias décadas, que de hecho fundó su mamá. Porque bueno, pues me parece que es uno de los productos, aunque no es una especie mexicana, sí se ha convertido en una especie cultivada y con un gran arraigo cultural en general en México y sobre todo en la zona de Michoacán, ¿no? Porque ella está, su granja está en Zitácuaro, pero la verdad es que pues terminamos hablando de las experiencias que tienen en su granja en Neminatura, enfocadas al turismo de conservación, porque no solamente están dedicados a conservar y a cultivar truchas, sino tiene todo un programa de conservación de este bosque en Zitácuaro, que es realmente muy valioso, no solamente porque allí llegan nuestras hermosas mariposas monarca, sino porque de allí también llega muchísima parte del agua que consumimos acá en la Ciudad de México. Y pues platicamos de la súper importancia que tiene conservar este ecosistema, así que pues vamos a escucharla.
Sí, hace 32 años, a finales de los 90, mi mamá y otras amigas, que eran antropólogas y biólogas, decidieron emprender un proyecto para vivir en el campo. Querían una especie de kibutz, como una comunidad en donde produjeran sus propios alimentos y vivieran en el campo en sus 50, en la edad de como que te empieza a cambiar como el chip de la vida. Y encontraron este lugar para vivir en el campo, pero después se dieron como cuenta que no es lo mismo vivir en el campo que del campo, y a partir de ahí salió Neminatura. Mi abuelo empezó con ellas y fundaron este lugar en medio del bosque, literal, un bosque mesófilo de montaña, de cañada, que se ha vuelto como un área natural protegida voluntaria y en donde tenemos truchas, y cada año vamos migrando a diferentes cosas, no migrando porque las truchas siguen, pero hemos ido cambiando a agricultura regenerativa. También se metieron rana, toro, después se metió, ahora con cambio climático tenemos un estanque de tilapia montaña, que es tilapia de agua de manantial en uno de los estanques de la salida para limpiar el agua, y pues ahora todo el proyecto se ha vuelto un lugar de agricultura de regeneración de suelos. El hábitat ha cambiado mucho, el hábitat de la flora y de fauna. Cuando llegamos aquí hace 32 años, la verdad es que había mucho más bosque, la temperatura era mucho más fría y en promedio aumentado 4 a 5 grados promedio desde que llegamos ahorita, y los manantiales se han reducido más del 50% de toda la zona. Entonces, pues la pérdida de hábitat es pues por muchas cosas, monocultivos, cambios de uso de suelo, más gente, más zonas para habitar, y pues sobre todo la industria, ¿no?, del aguacate, que tampoco ha ayudado mucho porque pues ahora hay aguacates por todas partes. Se ha sacrificado mucho bosque nativo, que son los que captan agua y los que captan dióxido de carbono también. Entonces, pues sí, la fauna ha cambiado muchísimo. Tenemos cámaras trampa y antes había mucho más. Lo que hemos observado también es que también hay una disminución de la biodiversidad de aves, el recurso hídrico, en fin, en general los servicios ecosistémicos. Fíjate que la zona se llegó a mantener bastante bien dentro de todo en las zonas más altas por la mariposa monarca y por todos los programas que había de la mariposa monarca, todos los programas ambientales y todo, pero por la inseguridad muchos de esas ONGs han salido de aquí o solamente tienen oficinas en México que mandan a alguien de repente, y eso pues no nos ha ayudado porque pues la gente se va de aquí y pues sabemos ya poca gente en conservación viviendo en la zona. En todo el país es la misma historia. A mediados del siglo pasado la trajeron a México para cultivarla y pues ya tiene, sí es una especie introducida, no es una especie mexicana, pero es una especie que ya se adaptó ya desde hace muchísimos años. Te digo que ya tiene más de 100 años el cultivo en México, no, casi 100 años el cultivo en México. Las primeras siembras fueron en el Zarco, te digo, hace mediados del siglo pasado, y ya pues ya está adaptada y ya aquí vive y aquí se reproduce en la mayoría, aunque nosotros importamos el huevo, pero gracias a la trucha se ha conservado los bosques. La trucha necesita agua de manantial, necesita agua limpia. Y en todo el país, en donde hay manantiales de agua de montaña, arriba de 1500 metros hasta los 3000, los manantiales están resguardados por los trucheros. Y eso es una súper ventaja. Tenemos trucha blanca y salmonada, pero es la misma especie. Es un Corrincus micis. Y la que tenemos es variedad Kamloop. Es una trucha steelhead, que le llaman en Estados Unidos. Son truchas que las puedes cultivar hasta grande. Y la salmonada solamente se les da en la alimentación a astaxantinas y betacarotenos, que son estas vitaminas que también vienen en, por ejemplo, en lo que comen en estado natural los camarones, los mismos flamingos, pero es una vitamina que le da esa coloración. Que le da ese colorcito al músculo, ¿no? A todo el animal. Y fíjate que la trucha es, además de un súper pescado, es el único pescado que te puedes tomar el agua beber el agua en el que vive toda su vida. Es un indicador biológico, de hecho. Para algunas pruebas de agua potable, utilizan alevines de trucha como indicador, porque cuando eclosiona y empieza a comer, necesita agua pura, pura, pura. O sea, de verdad el agua es súper limpia. Y después de la trucha, pues ya nos permitió conservar el bosque en el que vive. Es un proyecto de 12 hectáreas y tenemos otros 4 lugarcitos cerca, todos en bosque, todos en montaña. Y a partir de ahí, a la salida, empezamos a poner cultivos para aprovechar la materia orgánica que venía en él, pero cultivos de autoconsumo, también un poco para incorporar a la comunidad a que dejen de meter químicos y a que puedan ir metiendo todo lo que es lo que se dé en la temporada. Es que todas las épocas, porque en el invierno pues está también la mariposa monarca. En el verano me encanta porque llueve mucho, entonces todo está verde, todo, 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 y hay mucha más agua. Pues la época que vayas está padre, o sea, tiene sus... O sea, como que depende de la época, hay cosas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, hay muchísimas flores, podemos meter... También hay gente que viene y se mete a las abejas, porque también tenemos abejas, cajones de abejas. Tenemos apicultura de una forma didáctica para que la gente se pueda meter, pero también tenemos producción de miel. Ahí hemos hecho poco a poco lo que se puede. Ahorita hay zarzamoras, entonces está lindo ir, comerte las zarzamoras o cocinar. Una de las cosas que hacemos también es que vamos a uno de los ranchos en donde tenemos el espacio de agricultura regenerativa de sustentables, con el que tenemos en alianza con Rincón de Temporada, y somos socios con ellos. Se llama Truchos Sustentables. Ahí tenemos toda la agricultura regenerativa. La gente va, los chefs cosechan, y todo lo que se cosecha se va y se cocina en Nemi. Y eso hace que la gente coma todo lo que cultivó. Solamente de cosas externas se mete sal y aceite de oliva. Todo lo demás es cosechado y cultivado ahí. Pero depende de la temporada, son los ingredientes. Entonces vas y eso es como un foraging ahí de a ver qué hay. Las hierbas aromáticas también tenemos muchas. Y ya, y pescar la trucha y pues con eso poder alimentarse de lo que uno cosecha en ese día además.
Pues me vuela la cabeza todo lo que me cuentas, Citlali, mucho más de lo que esperaba, la verdad. No solo como destino, sino pues como lugar de vital importancia para mantener, pues para mantener el agua. Con la que nos...
El agua y el oxígeno. Hay
el oxígeno.
Agua sí, limpia. Híjole, eso es algo que tenemos que, como civilización, fijarnos más en todas esas cosas, ¿no? Más que en el consumismo per se, que está fuera de control.
Claro.
En mi natura, pues tenemos, aquí, evidentemente, todo lo que es hierbas y todo eso, en Rincón de Temporada, que es una tiendita que está en Dickens, una tienda de productos sustentables. Rincón de Temporada, también trucha está en Smartfish, en Dilmun, que es una plataforma de virtual. Sargazo vende también a los chefs. Y en Yema, también tenemos trucha en Yema. Pero sí, esos son 3 plataformas, 4 lugares en donde hay Sí, en Instagram estamos como Neminatura Sustentable y también Neminatura en la página web, pero creo que el Instagram está un poco más activo.
Pues la verdad es que les invito muchísimo a que visiten Neminatura. Como escucharon, Citlali dijo que hay varias experiencias y no solamente vayan en época de mariposas monarca, pueden ir en cualquier parte del año, y además de que les aseguro van a caminar en paisajes hermosos y van a comer realmente delicioso.
¡Qué maravilla! Neminatura.com, veo, es el sitio donde está el detalle del voluntariado, de las experiencias de senderismo, de las experiencias gastronómicas. Y qué privilegio, la verdad, que esté con nosotros aquí Citlali Gómez, que bueno, pues es una personalidad, ¿no?, de la acuacultura, de la agroecología, del turismo sostenible en nuestro país. Te dejo con esta canción titulada Firelight de Young the Giant. I've been
waiting. Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter @AmoMéxicoTravel o escríbenos contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera, y les doy la más cordial bienvenida a esta segunda hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 22 de junio del 2025, en nuestra primera hora platicamos acerca del glamping y por supuesto también en nuestra sección Origen tuvimos oportunidad de conversar con Citlali Gómez del proyecto Neminatura. Tenemos todavía mucho por delante, pero antes te dejo con esta canción titulada Every Little Thing She Does It's Magic de The Police, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter @AmoMéxicoTravel o escríbenos contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Seguimos transmitiendo hoy domingo 22 de junio del 2025, la emisión número 203. Gracias de corazón por acompañarnos en esta travesía. Vámonos a nuestra sección Manos Mágicas, en donde Clara Monroy nos va a llevar a conversar con Ángel Galicia acerca de los muebles de Tenancingo en el Estado de México.
Los diversos oficios y su proceso creativo, las mentes y su esencia, las herramientas, las manos mágicas en Amo México.
Pues en esta ocasión en Manos Mágicas tuve la oportunidad de platicar con el señor Ángel Galicia. Él se dedica a hacer muebles artesanales en Tenancingo, y la verdad es que tiene una historia que cuando me la platicaba yo decía, es que estaba destinado a dedicarse a esto. La madera que trabajaba la familia de Claudia, el tejido de palma que trabajaba él, y le añaden la decoración, que es como su innovación, que además tiene su firma porque son unas flores bellísimas. Pero bueno, creo que nadie platica más bonito la historia de lo que la platica él, entonces vamos a escuchar lo que nos contó.
En los años 60, 70, hubo un auge muy grande aquí en Tenancingo de este mueble, de esta silla. Las familias se reunían en las tardes en la casa a tejer sillas como una actividad secundaria, aparte de sus actividades. Y en mi familia, pues no era la excepción. Yo nací en la Ciudad de México, mis papás son de aquí, de Tenancingo, y nos regresamos a vivir aquí cuando yo tenía como 10 años. Y recuerdo que en casa de mi abuela, que también era empuntadora de rebozo, recuerdo que en las tardes nos reuníamos toda la familia ahí en el patio y sacaban las sillas, la palma. Mi abuela la acompañaba en un diablo a traer los armazones de la sillas a la casa de la abuela de mi esposa. La abuela de mi esposa se dedicaba a, se puede decir que a los armazones, a hacer el mueble, y mi familia era especialmente, solamente tejía. Se reunían alrededor de un fogata con una olla de café y todos tejían. Entonces de ahí que parte y yo crezco, estudio, yo me dediqué a otra cosa, yo estudié literatura, pero por cuestiones de económicas y otras cosas, pues ya no seguí estudiando. Mi esposa aquí terminó una carrera universitaria y llegó un momento, un punto en que nosotros nos encontrábamos con nuestra primera hija y sin trabajo. Y pues mi suegro, que es el que siguió la tradición de su abuela, él siguió haciendo sillas. Mi suegro fue el que nos dijo, pues quieren trabajar, pues aquí está el taller. Eso pasó hace 15 años. Y pues nos adentramos, mi esposa y yo, aquí a trabajar el taller, y ya tenemos 15 años trabajándolo, pues con el gusto y con la pasión que lo hacía nuestra familia. Nosotros empezamos poco a poco a innovar, a hacer salas, comedores, cabeceras, pies de cama, bancos para cantina. Incluso ya hemos hecho closets o vestidores con paneles tejidos en palma. Se pueden hacer como plafones para recámaras o para estancias. O sea, hay infinidad de cosas que se pueden hacer con la palma. Cada artesano tiene su distintivo, que siempre he opinado que cada compañero y maestro trabaja diferente. Uh-huh. La verdad es que nosotros tratamos de imprimirle un sello particular a nuestras piezas y de darles un acabado muy, lo más fino o más detallado posible, porque en mi opinión, una artesanía pues tiene que ser algo hecho de calidad. Sí, tratamos de elegir muy bien la madera, de resanarla muy bien, de poner selladores y dos o tres manos de pintura para que quede cubierta y entonces le imprimimos el sello del taller de nosotros, que son las flores. Uh-huh. Las flores son algo muy distintivo de nosotros. No las hace otra persona. Por ahí alguna persona que ha querido imitarlas, pero pues obviamente no son igual. El tiempo depende también del modelo y del tejido. Pero, por ejemplo, para producir una silla, comenzamos por elegir la madera. Ya que elegimos la madera, los grosores, que esté seca, la cortamos, la troceamos a la altura y la medida y se mete al torno. El torno también es un proceso artesanal porque se hace a mano, con formones y con gurbias de mano. Totalmente toda la figura las hacemos a mano. Con el torno sí es mecánico, lo que hace que gire la madera, pero la figura se le da con la mano. Ya que está torneada la madera, se pasa al escoplo, que escoplo son las perforaciones que se le hacen donde van a ir sus palillos y sus peinazos. Ya que se habilitaron peinazos y palillos, también ya torneados obviamente, se empieza a armar, se arma en dos etapas, se le llamamos armar de primera y de segunda. Armar de primera es armar el respaldo solo y el delantero solo. Y armar de segunda es ya unir el delantero con el respaldo, los palillos que van de adelante hacia atrás. Con pegamento, no se usa ni un clavo ni un tornillo. Y ya que está la silla pegada, se apilan y se dejan sin moverse, que se sequen, porque pues se pueden torcer o hacer chuecas. Entonces ya después de un mediodía ya se pueden manipular y tejidas se empapelan y se lijan y se pintan. Pero si es con calma y tenemos, pues puede decirse que el tiempo suficiente, primero la lijamos, la pintamos y ya al último la tejemos. Terminado de pintar, se deja secar por un día y ya va el decorado. Se puede decir que en proceso de hacer una silla, una sola silla por completo, pues más o menos 2 días. La palma que usamos nosotros es una palma de una determinada región del sur. A 30 minutos estamos en un triangulito que es Estado de México, Morelos y Guerrero. Justo en las comunidades que están en la punta de la sierra, ahí se cultiva un tipo de palma que se llama la palma reina o palma imperial. Son unos palmetos chaparritos. Nos ubicamos aquí en el sur del Estado de México, en Tenancingo, Estado de México. Local no tenemos, más bien vendemos aquí en el taller y pues la gente que ya nos ubica por las redes. Estamos en Facebook, aparecemos como Muebles Típicos Artesanales Casa Claudia. Claudia con K de kilo.
Gracias, don Ángel Galicia. Gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros. Vámonos a escuchar una canción. Esto es Under the Pressure de The War on Drugs, aquí en Amo México, por Grupo Fórmula.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 22 de junio del 2025. Espero estés pasando una tarde muy agradable. Gracias de corazón por acompañarnos en esta travesía. Te recuerdo el WhatsApp de esta producción, 5525-619133. Me encuentras en Instagram como El Pata de Perro. Vámonos a nuestra sección Viajantes, en donde conversamos con el abogado y conservacionista Napoleón Filiat.
Explora México de una manera diferente. Esto es Viajantes.
Bueno, yo desde muy pequeño soy un apasionado de la naturaleza, he sido un gran observador estudioso de la naturaleza. Y conforme ha pasado en mi carrera y en mi vida laboral, se han dado la oportunidad de crear ciertas amalgamas entre lo que hago y la naturaleza. Siempre encuentro la forma de recaer ahí en la protección al medio ambiente, ¿no? Desde mi trabajo en la Policía Federal, por ejemplo, estuve en la Policía Federal, ahí empecé a crear una célula de personas que supieran acerca de los ecosistemas y de las especies prioritarias en México. Y ahí empezaba yo como a ver de qué forma podía combinar mi carrera con la protección al medio ambiente, ¿no? Y de ahí me voy a Semarnat, en donde tengo la gran oportunidad de trabajar en las áreas naturales protegidas. Y ahí es donde, bueno, empiezo a viajar por México en todas las áreas y a ver qué hacía falta en el tema de conservación de fauna y sus ecosistemas. Entonces, voy terminando ahorita de trabajar también como titular de los zoológicos, parques y áreas naturales protegidas del Estado de México. Pues hemos tenido de todo. Yo creo que México tiene muy buenas regulaciones, tiene buenos decretos, le hace falta programas de manejo a ciertas áreas naturales, que es, digamos, que el documento con el cual se regula un área natural protegida, en donde tiene los alcances, lo que se permite, lo que no se permite, si se puede habitar, si no se puede habitar, se puede construir, no construir, las especies protegidas, todo esto creo que le hace falta, bueno, son dos pasos que le hace falta a nuestro amado México, que es, digamos, que pulir los programas de manejo y equipar con personas capacitadas la regulación, la supervisión y la vigilancia de esto, de que se cumplan las normas, ¿no?, dentro de un área natural protegida. Cuando logremos esto por parte de autoridades, tanto federales, estatales y municipales, vamos a empezar a lograr contener, pues, la falta de autoridad en ciertas áreas, ¿no? Porque aquí en México hay algo muy bueno, que se permite a todas las poblaciones, a los habitantes de las áreas, seguir habitándolas siempre y cuando se respete a la norma. Pero aparte tenemos otra cosa, que son altamente turísticas. En las áreas naturales protegidas de México podemos encontrar muchas actividades, pues, para explorarlas, y eso, pues, logra derramar cierta economía que se puede aprovechar para seguirla protegiendo, ¿no? Entonces, cuando logremos concretar estas últimas acciones, creo que tendremos un sistema de protección mucho más fortalecido. Tenemos instituciones importantes, tanto públicas como privadas. Por ejemplo, tenemos de iniciativas privadas una muy fuerte, muy, muy fuerte. Se me ocurre African Safari en Puebla. En el tema de aquí de Ciudad de México tenemos otro privado, que es el Acuario Michi. No sé si ya lo conozcan. En la parte pública tenemos, por ejemplo, lo que es el Zoológico Chapultepec, que lo hace bien. Y tenemos el Parque Ecológico Zacango, por ejemplo, en el Estado de México, que es subsidiado por parte del Estado de México, pero que todo eso lo transmite a través de las entradas en temas de conservación. Por ejemplo, el lobo gris mexicano lo tiene muy afianzado el Estado de México con el programa de conservación. Y regresando a Chapultepec, pues bueno, el déficit que tiene es que para la afluencia que tiene, no tiene el ingreso que debería, pues, para captar recursos y lograr aterrizar temas, ¿no? Es su único como talón de Aquiles que tiene el zoológico. Sin embargo, pues bueno, son grandes instituciones que están haciendo las cosas muy bien. Hace falta muchas manos, hace falta gente que se capacite para este tema. Cuando se abre un voluntariado para gente, por ejemplo, ahorita tenemos que monitorear a los pumas en la sierra de Baja California, porque están siendo altamente afectados por las rancherías y por usos y costumbres que no puedo criticar, pero pues que así ellos, a la falta de, a la ignorancia, capturan un gato silvestre, pues, para hacerlo su mascota, ¿no? Y ha mermado la población de tanto puma como lince en la sierra de Baja California. Y estamos ahorita reclutando observadores y gente que pueda poner cámaras trampas. Tenemos alrededor de 20, 40 cámaras trampas que tenemos que colocar y darle seguimiento a las cámaras trampas. Pero ¿qué pasa si va gente que no está capacitada? Pues nos sale caro el tema, porque pues se van quedando, se nos deshidratan, se nos descompensan. En el mar, por ejemplo, necesitamos apneístas para ver el comportamiento de los delfines comunes o el apareamiento de cachalotes. Ese tipo de cosas es dependiendo las capacidades y aptitudes del personal que esté interesado. Nosotros lo podemos embonar tanto a temas de conservación que yo llevo de forma personal, como instituciones que llevan temas de conservación como WWF, National Geographic. Tenemos algunos canales interesados, ¿no? O líderes de opinión en el tema ambiental que están buscando el reclutamiento de este tipo de perfiles, ¿no? Entonces, a través de tus redes, a través de mis redes, que se acerquen y ya vemos en dónde podemos colocarlos conforme a este tipo de perfiles. Pero adelante, bienvenidos todos los que quieran. Amo México, lo amo demasiado e invito a que ustedes también lo amen en sus actividades diarias. Ahorita vacacionando, si ustedes ven una basura X en una playa, recójanla, llévensela, aunque no sea de ustedes. Todos sumamos a este tipo de pequeñas acciones para poder seguir disfrutando, amando nuestro querido México, ¿no?
Gracias, mi querido Napo, y gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros. Vamos a escuchar una canción. Volvemos enseguida. Esto es Pictures of You de The Cure aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto que escuchaste fue Under the Bridge de All Saints. Vámonos a nuestra sección Souvenir, en donde el doctor Claudio Flores Tomás platicó con Andrés Velázquez.
Una gran experiencia materializada es un souvenir.
Así es, querido Alonso. Andrés Velázquez es mejor conocido en las redes sociales como @cibercrimen, un expertazo en materias de seguridad digital, y nos trae una gran conversación llena de tips sobre cómo viajar con más seguridad digital, porque vaya que hacemos muchas cosas mal a la hora de viajar en términos de nuestra propia protección, protección de nuestros datos personales, de nuestra información. Y aquí tenemos a nuestro querido Andrés Velázquez, cibercrimen, que nos contará muchas maneras de estar más seguros, más seguras a la hora de viajar.
Llevo cerca de 20 y tantos años dedicado al tema de ciberseguridad, que como muchos podrán llegar a identificar, pues es cómo evitar una posible fraude, una brecha de información, cómo nos podemos llegar a proteger cuando viajamos. Lo voy a llevar desde un punto de vista de tips, unos tips que podemos llegar a compartir y que eso nos permitirá también identificar estos riesgos. Ya sea que viajemos de negocio, que viajemos de placer, prácticamente es lo mismo. ¿Cuántos de nosotros respaldamos nuestros dispositivos antes de salir? Pero no solo respaldar la información que tenemos ahí, sino también el actualizar nuestro dispositivo a las últimas versiones. Y es de que cuando estamos viajando, puede ser que no tengamos acceso a una red que nos permita ya sea actualizar el dispositivo, o si por alguna razón perdemos o nos roban nuestro dispositivo y necesitamos después tener acceso a la información que se encontraba ahí, el hecho de tener un respaldo nos permitirá el tener acceso a todo ello. Y cuando hablo de dispositivos, no estoy hablando nada más de computadoras, sino también estoy hablando de, por ejemplo, los teléfonos inteligentes, inclusive las tablets. Y también viene un elemento que hace mucho sentido, y es cuando vamos a viajar, digitaliza identificaciones, principalmente si vas a viajar al extranjero, ¿no? Entonces el dispositivo se convierte en un respaldo de tus elementos físicos. Y ahí vendría otra recomendación: nunca tomes fotografías de tu pasaporte o de los pases de abordar o de tus reservaciones. Tomen las fotos, pero no las publiquen. ¿Cuántas veces no ha pasado que alguien toma una fotografía de los boletos del evento del año, del concierto, y que después cuando llegan dicen, es que ya lo usaron? Un riesgo, además de que el hecho de que estés posteando, estés compartiendo que estás de viaje, pues eso también significa que no estás en casa y también te genera un riesgo. Y muchas veces lo que recomendamos es no lo hagas en tiempo real. Eso te permitirá también asíncrono completamente, ¿no? Y te permite de alguna manera tener cuidado de que las personas que a lo mejor pueden llegar a ser inclusive más cercanas a ti no sepan que no estás en casa, ¿no? Cuidado dónde cargas tus dispositivos. Es conocido que dentro de algunos aeropuertos o inclusive algunas plazas o lugares, puede ser que cuando tú conectes tu dispositivo, lo que estés permitiendo es de que alguien se conecte directamente a tu teléfono celular o a tu tableta, permitiendo que inserten algún código malicioso o afecten. Este es un poquito medio paranoico, pero yo lo que les diría es más fácil traer una batería portátil. Y entonces cuando necesites cargar el dispositivo, es más fácil cargar la batería portátil y luego pasar esa carga a tu dispositivo que generar un riesgo de conectar un cable a un puerto que puede estar afectado. Vámonos ahora cuando ya estamos de viaje, cuando estamos ya disfrutando. Yo creo que todo mundo cuando viajamos, pues hay veces de que no contamos con datos y buscamos una red Wi-Fi para seguir conectados. Y muchas veces no conocemos cuál es el riesgo de conectarnos a una red Wi-Fi que no sea segura. Aquí la recomendación es no reconectarse a estas redes no confiables. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de que te estés conectando a una red que esté viendo todo el tráfico, todas las cosas que estás haciendo en línea, incluyendo tus contraseñas. Y es ahí donde puede existir un riesgo. ¿Cuáles serían las recomendaciones? Bueno, tengo tres. Una es, si no me puedo llegar a conectar o no me debo de conectar a estas redes inalámbricas, puedo llegar a utilizar mi red de datos. Pero ahí viene la cuestión de, bueno, y si voy a un país o voy a otro lugar donde no tengo cobertura, existen aplicaciones como Airalo o HolaFly que me permiten llegar a instalar un eSIM dentro de mi dispositivo y prácticamente conectarme a la red de datos como si estuviera conectándome con un proveedor local. Y son bastante accesibles y son más seguras que conectarnos a un Wi-Fi de una ubicación donde no confiamos. Airalo es A-I-R-A-L-O. Y HolaFly es la palabra hola y fly F-L-Y, que son aplicaciones súper simples, ¿no? Ahora, si no tengo la capacidad de comprar estos servicios, a lo mejor me voy a tener que conectar a una red Wi-Fi utilizando una VPN. Y yo creo que hemos escuchado ese término de VPN. ¿Qué es una VPN? Es un túnel que va a ser de tu dispositivo hasta donde esté queriendo llegar a acceder por medio de un tercero. Y que entonces si alguien estuviera tratando de ver lo que estás navegando o las contraseñas que están pasando, no podría llegar a ver nada. Herramientas de VPN como NordVPN o ExpressVPN o TotalVPN son algunas de las que pueden llegar a utilizar para conectarse. Ahora, hay que tener mucho cuidado con estas VPNs, porque en algunos de los casos uno coloca VPN y baja la primera que aparece, y hay algunas que lo que hacen es de que no te dan seguridad, sino ellos mismos están viendo lo que estás transmitiendo. Lo que vamos a hacer es entrar principalmente a las tiendas de aplicaciones oficiales, donde vamos a encontrar todas estas VPNs simplemente poniéndolo VPN, y ahí es donde van a encontrar las diferentes opciones. Vean cómo están rankeadas, ¿no? Cuántas estrellitas tienen, cuántos comentarios tienen, y eso también te permite llegar a saber qué tan confiables pudieran llegar a ser. Una vez que las descargas, te va a pedir instalarla y generar un perfil, y con eso simplemente entramos a la aplicación, le ponemos conectar, nos va a conectar cuando estamos dentro de esta red insegura y listo. Sin embargo, existe la tercera. Si te tienes que conectar a un sitio inseguro, a una red inalámbrica inseguro, y no tienes una VPN, no tienes la capacidad de comprar estas eSIMs cuando viajamos, pues simplemente trata de navegar lo menos posible algunas de estas redes, como en algunos centros de negocio o aeropuertos, te piden, oye, para acceder a esta red, dame tu correo electrónico. Da un correo electrónico falso. Te conectas y listo. Hay algunos que sí, cuando pones el correo electrónico te dice, te voy a enviar un mail. Bueno, pues ¿cómo vas a revisar el mail si no tienes datos? Entonces, obviamente no tienen forma de validar que efectivamente es tu correo electrónico y así podrás llegar a conectarte. Y cuando estés conectado a este sitio inseguro o esta red inalámbrica inseguro, no abras aplicaciones de bancos o algunas aplicaciones que pudieran llegar a ser riesgosos.
Increíble, doctor. Y muchísimas gracias a Andrés Velázquez por estas recomendaciones. La verdad es que uno de pronto no se imagina todo lo que ya ha avanzado en términos tecnológicos desde el punto de vista de mercadotecnia, desde el punto de vista pues de seguridad o de inseguridad con respecto a lo que significa traer con nosotros un dispositivo que de alguna manera pues nos expone y nos hace muy vulnerables a todo tipo de situaciones, ¿no?
Así es, y más vale que aprendamos a cuidarnos. Este tema especialmente me llamó la atención, querido Alonso, la recomendación de evitar a la hora de que posteamos en Instagram o en redes sociales nuestros viajes, que se vean nuestros datos personales, los boletos, por ejemplo, con nuestro nombre, nuestro pasaporte, nuestras identificaciones, porque estamos dando, digamos, abriendo nuestra propia información hacia posibles malos intereses.
Totalmente, incluso ya la exposición de rostros de menores de edad en redes sociales, pues es un tema a discutir, ¿no?
Sí, porque además estamos muy acostumbrados de repente a tomar en viajes familiares pues estas fotografías colectivas y se nos olvida que la identidad de infantes, de niñas y de niños pues está protegida y debemos protegerla porque finalmente ellas y ellos todavía no pueden decidir si les conviene o no estar en estos espacios sociodigitales. Sal.
Definitivamente. Bueno, pues es un gran tema. Gracias, doctor, y gracias, Andrés Velázquez. Espero que tengamos oportunidad de conversar nuevamente con él y la verdad es que mis respetos. ¿Cuál era el contacto, mi querido doctor, para poder seguir un poco más sus recomendaciones en línea?
Es @cibercrimen y ahí lo van a encontrar en X y en otras redes sociales. Él postea muchísimas contenidos acerca de cómo estar más protegidos en entornos sociodigitales y cuidar nuestra propia información para que no tenga malos usos.
Muy importante. Pues gracias por seguir viajando con nosotros. Llegado al término de la segunda hora de tu programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 22 de junio del 2025. Vamos a escuchar una canción más, volvemos enseguida. Esto es Where the Streets Have No Name de U2 aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @amomexicotravel o escríbenos contacto@amomexico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera, y les doy la más cordial bienvenida a esta tercera hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hemos tenido un programa muy, muy especial en nuestra sección Amo México. Platicamos todo acerca del glamping. En origen estuvo con nosotros Itlali Gómez del proyecto Nemi Natura. En Manos Mágicas conversamos con Ángel Galicia, maestro artesano de muebles en Tenancingo, en el Estado de México. En Check-in nos acompañó el abogado y conservacionista Napoleón Filiat. Y en Viajantes, el doctor Claudio Flores Tomás conversó con Andrés Velázquez acerca de ciberseguridad. Tenemos todavía mucho por delante. Vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es Beast of Burden de The Rolling Stones, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMexicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMexico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias por acompañarnos hoy domingo 22 de junio del 2025 en esta emisión número 203. Te recuerdo el WhatsApp de esta producción, 5525-619133. Vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es Be Me de Satsang, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMexicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMexico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Espero estés disfrutando mucho tu tarde de domingo. Hoy domingo 22 de junio del 2025. WhatsApp de esta producción 5525-619133. Vamos a escuchar X-Files de Bamboos aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Esto que escuchaste fue Hold My Hand de Hootie and the Blowfish. Te recuerdo, me encuentras en Instagram como El Pata de Perro. Vámonos ahora a escuchar a Sir Elton John con I Want Love.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMexicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMexico.travel. Estamos de regreso en Amo México. I'm
losing my way. Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto que escuchaste fue Losing My Way de FKJ and Tom Misch. Te recuerdo el WhatsApp de esta producción, 5525-619133. Mándanos tu mensaje, tu nota de voz con tus recomendaciones, sugerencias, saludos que quieras, transmitamos aquí al aire. Vamos a escuchar No Diggity de Chet Faker aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Aquí terminó el viaje por hoy. Pata de Perro vuelve el próximo sábado con más música para viajar. En Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.